Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a la Barra de los 30 Minutos. Los saluda y acompaña a Santos López. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet www.radio.udg.mx/colotlan. El día de hoy comenzaremos a hablar sobre el tema cocción en los alimentos y concluiremos en el programa de mañana, así que no se pierdan estas dos emisiones sobre el tema. El calor es un poderoso higienizante que elimina microorganismos y otros organismos vivos de los alimentos, algunos de ellos capaces de provocar enfermedades. Para hablar sobre este tema, hemos preparado una entrevista con la maestra Jessica Gabriela Arias López. Ella es docente y tutor en la licenciatura de nutrición del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Además, preparamos información adicional sobre el tema, así que vamos a comenzar a escuchar el primer fragmento de esta entrevista.
Salud.
Para comenzar con la entrevista, se nos dice que en la actualidad se conocen términos medio o crudo en la cocción de ciertos alimentos, en especial las carnes. ¿Existe riesgo para la salud de las personas que consumen estos alimentos?
Sí, efectivamente, bueno, por definición existe una normatividad que está vinculada a la manipulación de los alimentos. Entre ellos existe pues una agrupación de alimentos que se consideran potencialmente peligrosos y dentro de ellos se incluyen todos los alimentos que tienen origen animal, específicamente las carnes de cualquier origen. Pueden ser carnes rojas, de res, de cerdo, borrego, ternera, incluso también entran las carnes como las aves, pollo, pavo, el pescado, los mariscos, entre otros. Eso serían también la parte de los alimentos que consideramos como potencialmente peligrosos en relación con el riesgo que se puede tener para transmitir enfermedades.
¿Los alimentos crudos y cocidos aportan los mismos nutrientes?
No, mira, efectivamente, dependiendo del tipo de alimento del que estamos hablando, si se tiene un proceso de cocción, puede tener una mejor biodisponibilidad los nutrientes que estos alimentos nos van a aportar. Por lo tanto, pues la mayor parte de los alimentos que tienen una base en su composición de proteína, se sugiere que sean pues tratados con algún proceso térmico de cocción, que pueda ser ya dependiendo la técnica culinaria que se utilice, a la plancha, asado, cocido por inmersión, fritura, etcétera, para que ese alimento pueda ser realmente disponible, es decir, que el organismo lo pueda digerir y absorber de la mejor manera.
¿Cuáles serían los principales riesgos para una persona que consume alimentos crudos?
Mira, en cuestión de los alimentos crudos, igual voy a dar unos ejemplos también para que pues las personas que nos están escuchando puedan tener una referente. Principalmente, lo que mencionabas al inicio, las carnes que son medianamente cocidas, como los términos rojo vivo o término medio de las carnes rojas que regularmente se sirven o se piden en los restaurantes, por ejemplo, de cortes, pues el riesgo que se puede tener es que esa carne, al no estar bien cocinada, puede tener un conteo de microorganismos patógenos. A esto se refiere, pues, microbios mejormente conocidos, que pueden tener una cantidad que nos pueda causar alguna enfermedad. ¿Qué tipo de enfermedad? Puede ser una infección que puede durar unas horas, puede ser una toxinfección o una intoxicación que puede durar hasta varios días. Entonces, bueno, ese sería un ejemplo de los alimentos que al no estar bajo algún proceso térmico de cocción completa puede tener riesgo. Otro ejemplo son también en cuestión de los pescados y los mariscos, por ejemplo, los ceviches o estos platillos que se conocen como sashimi, que son láminas delgadas de algún tipo de alimento que regularmente es crudo y se adereza con algún tipo de cítrico, regularmente es limón, con la idea de que este limón, pues a través de la acidez, va a cocinar esa carne. Y en efecto, el ácido que tiene el limón, pues nos ayuda, digamos, a suavizar esa carne y va a cambiar de color color, pero no necesariamente quiere decir que está cocida. Y en estos casos, pues también esos alimentos pueden tener un riesgo para la salud de la misma manera que las carnes, que pueden causar una infección, una intoxicación o sintomatología, pues no, que no, ese alimento no fue lo más apto de consumo.
Hay una creencia sobre una dieta de alimentos crudos. ¿Realmente existe algún beneficio nutricional para quienes consumen los alimentos de esta manera?
Mira, la tendencia en cuanto a las dietas que se conocen, pues que tienen esta idea de los alimentos crudos, está más bien enfocado a la parte de los vegetales, que son mayormente conocidas como dietas crudiveganas, que en la que se sugiere que pues la mayoría, o más bien todos los alimentos que se consuman, no estén cocinados bajo ningún proceso térmico. En cuestión de los vegetales, sí es un poco diferente en relación a las carnes, porque los vegetales, pues al ser crudos, pues tienen otros beneficios para la salud. Entre unos de ellos serían pues que nos van a ayudar a tener un poco más de saciedad, ya que la fibra que contienen estos alimentos crudos, pues nos hace que mastiquemos el alimento más veces y que nuestro organismo, digamos que detecta en cierta manera que nuestro organismo, en específico el estómago, pues ya tiene un nivel de saciedad y de esta manera evita que consumamos alimentos en exceso, y eso nos puede ayudar de alguna manera. Otra parte importante también de los vegetales es pues la disponibilidad que se tienen en cuanto a las vitaminas o algunos micronutrientes o minerales, que cuando son cocinadas bajo algún proceso puede tener más bien una pérdida en sí. En relación a los vegetales y las frutas, sí lo recomendado es que sean consumidos en su mayoría crudos, los que sea posible, o del total de la alimentación, que por lo menos la mitad de los que consumimos sean consumidos de manera cruda, para así poder tener esta disponibilidad de los minerales y las vitaminas, porque como te comenté, al cocinarlas se pierde un poco de ese contenido.
Esto fue el primer fragmento de la entrevista sobre la cocción de alimentos a cargo de la maestra Jessica Gabriela Arias López. Ella es docente y tutor en la licenciatura de nutrición del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Recordándole nuestros números telefónicos para que nos compartan temas de su interés, 499-992-4233 y 800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como la barra de los 30 minutos. Ahora vamos a escuchar una cápsula informativa referente al tema del día de hoy.
Oye Express, microondas y mil maneras de cocción. Es sabido que la cocción de los alimentos cumple diversas funciones. La primera y más importante, incrementar el placer de la comida. Y eso que el descubrimiento del asado fue una de las primeras chiripas que se le ofrecieron al ser humano. Resultó que, por casualidad, un animal hallado entre cenizas humeantes estaba mucho más sabroso así, doradito, que en su estado natural. Pronto aprendimos que el tratamiento de los alimentos por calor convertía en comestibles productos que antes no lo eran. Hoy sabemos que la cocción, por ejemplo, destruye el almidón, con lo que las papas y cereales se ablandan, o coagula las proteínas, lo que las hace más digeribles. Ello enriqueció la dieta de manera importante. Además, se comprobó que el calor eliminaba los agentes patógenos que se encuentran en los alimentos crudos, aunque durante miles de años no comprendíamos por qué. Las salmonelas, los anisakis o las trichinelas no soportan las temperaturas de cocción. Poco a poco fueron inventándose modos distintos de cocer los alimentos, cambiando el tipo de recipiente, la intensidad del calor o el medio que los rodea, aire para los asados, aceite para los fritos, agua para los hervidos. Así aprendimos que si queremos ablandar el colágeno que forma los tendones y convertirlo en gelatina, necesitamos una cocción prolongada a fuego lento, y que si deseamos un dorado exterior, hemos de aplicar una temperatura superior a los 150 grados centígrados. Durante la cocción, tienen lugar muchísimas reacciones químicas que dependen de la temperatura y del medio. Como consecuencia, desaparecen algunas sustancias químicas y se forman otras, lo que hace variar las características de los ingredientes de una comida. Estos aparecerán de distinto color, con mayor o menor volumen, secos o concentrados, e incluso habrán intercambiado su sabor con sus vecinos de recipiente. La cocción en medio acuoso puede realizarse con distintos líquidos: agua, caldo, vino, sidra, cerveza, leche, y tiene como principal característica que la temperatura se mantiene constante, independientemente de que el agua hierva con mayor o menor intensidad. Una variante es la cocción al vapor. En ella, los alimentos se mantienen en una cestilla por encima del nivel de líquido en ebullición. Las verduras cocidas así no ceden al agua las vitaminas y minerales hidrosolubles. En los hervidos, escaldados o escalfados, la temperatura será en 100 grados centígrados si la presión atmosférica es la normal, o muy ligeramente superior en función de las sales disueltas en el agua. En lugares situados a elevada altitud, donde la presión es baja, el agua hierve a menos temperatura, con lo que los alimentos tardarán más en cocerse. En La Paz, Bolivia, a 3.600 metros sobre el nivel del mar, el agua hierve a 85 grados centígrados. La solución para el problema de cocer en alta montaña nos la da la olla a presión. Se comercializó hasta comienzos del siglo XX con el pomposo nombre de olla express. Su funcionamiento consiste en cerrar el recipiente de cocción herméticamente, de modo que la presión en su interior vaya aumentando por acumulación de vapor. Cuando se alcanza un punto concreto, se abre una válvula y este sale. La temperatura del líquido puede alcanzar así 110 grados centígrados o más, con lo que se reducen los tiempos de cocción de muchos alimentos como legumbres. A los cocineros no les gusta no tener acceso a lo que sucede en el interior de la olla a presión, ya que la cocción es más difícil de controlar, y 5 minutos de exceso equivalen a 15 de más en una olla tradicional. La cocción a presión no solo difiere en el tiempo requerido. Algunas reacciones típicas de la cocción tradicional en las que participan el oxígeno del aire no se dan o suceden en menor extensión en la olla cerrada. Además, no todas las reacciones se aceleran de la misma medida. Por ejemplo, las fibras vegetales se ablandan antes, pero las membranas celulares no modifican su permeabilidad al mismo ritmo, con lo que las legumbres resultan insípidas. Otro de los artilugios que nos ayudan a ahorrar tiempo en la cocina es el horno de microondas. Como su nombre indica, este aparato irradia con ondas electromagnéticas los alimentos, que se encuentran encerrados en un habitáculo hermético, tras una puerta dotada de una rejilla metálica que impide que la radiación salga al exterior. La frecuencia de las ondas de estos hornos es de 2450 MHz, adecuada para hacer oscilar las moléculas de agua, a las que hacen cambiar de posición 4.900 millones de veces por segundo. Todo ese movimiento y el originado en los choques con moléculas vecinas se produce un calentamiento que se comunica a toda la masa. Elaborado con información de la página electrónica muy interesante. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
En la mayoría de los casos en los que se consumen alimentos crudos, las medidas de seguridad se resumen en dos conceptos básicos: conseguir un producto de confianza en su origen, que además deberá de estar muy fresco, y extremar las medidas de higiene en cuanto a conservación y manipulación. Vamos a un corte de estación y cuando regresemos continuaremos con la entrevista sobre la cocción en los alimentos a cargo de la maestra Jessica Gabriela Arias López. Ella es docente en la licenciatura de nutrición del CUCS de la Universidad de Guadalajara. Así que no se vaya.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Es un gusto que sigan sintonizando la barra de los 30 minutos en el 104.7 de FM o a través de internet en la página www.radio.udg.mx/colotlan. Para quienes apenas nos sintonizan, nuestro tema del día de hoy y mañana es cocción en los alimentos. Hoy en día, la industria alimentaria, cada vez más consciente de las nuevas exigencias de los consumidores, busca tratamientos higienizantes alternativos a los clásicos de esterilización fermentación o pasteurización, que no solo garantizan su conservación y salubridad, sino que son más respetuosos con las propiedades sensoriales y nutricionales del alimento. A continuación, escucharemos la siguiente parte de nuestra entrevista con la maestra Jessica Gabriela Arias López. Ella es docente y tutor en la licenciatura de nutrición del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara.
Salud.
Con esto que usted nos menciona, ¿significa que los únicos alimentos que se pueden consumir crudos o casi crudos son los vegetales?
Así es, los vegetales y las frutas son los que se considerarían aptos para consumo totalmente crudo o en un proceso medio, se podría decir, y de ahí en más todo el resto de los alimentos sí deben de tener bajo algún proceso térmico, ya sea para conservación o preparación.
En el caso del gusto personal de consumir alimentos medios crudos o términos medios, ¿de qué manera se pudieran desinfectar estos alimentos?
Bueno, mira, en cuestión de las medidas pues recomendables para tratar de evitar pues una enfermedad que se transmita por estos alimentos que no están bien cocinados, sería primeramente pues tratar de elegir platillos, ya sea si van a prepararse en casa o si se van a comer fuera de, tratar de elegir del menú los platillos que realmente estén primero cocinados pues en manera total o completa. Por ejemplo, un ceviche que no sea solo con limón, uno puede preguntar en los establecimientos o en casa, primeramente pasar ya sea pescado o camarón, primero por un proceso térmico, es decir, una cocción, no necesita tener mucho tiempo, simplemente pues que se cocine el alimento y posteriormente se le agregue limón o cualquier otro implemento que vaya a llevar esa preparación. En cuanto a las carnes rojas, que principalmente pues son los cortes, que regularmente son los que se tienden a consumir pues en esos términos medios, pues sí, lo ideal es tratar de optar por un término un poco, pues por lo menos 3/4, es decir, que ya no tenga visibilidad en cuanto a la sangre que tiene ese tejido animal, para poder nosotros tener un poco más la certeza de que no nos vaya a hacer daño. Y bueno, otra medida importante que sería para todas las personas, pues que los alimentos que consumamos o que estamos comprando para preparar en casa, pues que sean de un establecimiento confiable, sí, es decir, que observemos un poco más allá sobre las prácticas de higiene que tienen, que el establecimiento esté limpio, que las personas tengan un uniforme adecuado, que no esté pues con suciedad visible, o que al menos estén haciendo actividades de limpieza de manera constante. Pues si se tienen carnes que tienen la certificación pues por parte del gobierno de que son pues libres de algún ente microbiológico que nos pueda hacer daño, pues todavía con mayor razón. Igualmente en los restaurantes o establecimientos, pues si son lugares fijos, sí, pues también observar también la parte de las medidas de higiene que se pueden tener, la presentación del lugar. Si es un lugar o un puesto, por ejemplo, ambulante, que no tenga un establecimiento, pues al menos ver si tiene conservación en frío, a lo mejor hieleras, una unidad que pueda ser móvil, para también procurar tener ese cuidado con las temperaturas. Porque ahorita estamos platicando un poco sobre el proceso de cocción, por así decirlo, pero también es importante tomar en cuenta que hay algunos alimentos que pues necesitan estar en refrigeración, lo que te platicábamos acerca de los mariscos. Aunque estén bien cocinados y la fuente de la que provienen sea la adecuada, si en el lugar, en el establecimiento, en el puesto, no se conservan adecuadamente en temperaturas frías, también puede ser una opción para que ese alimento pues nos vaya a causar un daño a la salud.
Se dice que lavar las carnes antes de cocinarlas es incorrecto. ¿Es esto verdad?
Es verdad. Mira, la razón por la cual no es correcto lavar las carnes es que, bueno, el alimento en sus tejidos, por el origen que es un ser vivo, todos los seres vivos tenemos microorganismos. Entonces todos los animales a la hora de pues hacer sacrificio para poder tener esta parte de disponibilidad para consumo humano, pues obviamente el tejido se queda expuesto, ¿sí?, con esos microorganismos. Nosotros al momento de lavarlo, enjuagarlo antes de cocinarlo, hacemos que, bueno, el agua es un medio excelente para que estos microorganismos se desarrollen, sí, y que se puedan multiplicar. Entonces nosotros tenemos una carne que tiene un conteo de bacterias pues digamos sea un nivel aceptable que probablemente no nos vaya a hacer daño, pero al momento de nosotros exponerlo al agua para darle a esa enjuague previo a la cocción o demás, podemos hacer que estas bacterias se multipliquen. Por eso la idea de no enjuagarlas. Realmente el proceso de cocinado, o sea, al agregar calor a una carne, nosotros logramos matar esas bacterias. Entonces no es necesario hacer un enjuague previo a la cocinada.
Con esto termina una parte más de la entrevista realizada a la maestra Jessica Gabriela Arias López. Ella es docente en la licenciatura de nutrición del CUCS de la Universidad de Guadalajara, ya que esta información que nos ha brindado es bastante importante para la prevención de problemas médicos. Vamos a escuchar otra cápsula informativa referente al tema del día de hoy.
Cocedores solares. Una de las aplicaciones de la energía solar más sencilla es en la cocción de alimentos. Sin embargo, ¿conoces alguna marca de estufa u horno solar? Estamos seguros de que puedes mencionar dos o más marcas de estufas convencionales, de gas o eléctricas. La razón es que los hornos o estufas solares no han sido ampliamente aceptados en la actualidad a pesar del uso de la energía solar para calentar, evaporar o secar alimentos, ropa, etc. Es una actividad que se ha realizado cotidianamente desde la prehistoria. Se conoce que la cocción de alimentos inició con el descubrimiento del fuego y todas las culturas del mundo antiguo cocinaron alimentos desde hace miles de años. Por supuesto, esto se debió a los beneficios en sabor y conservación de los alimentos cocinados con respecto a los alimentos crudos, sobre todo las carnes de los animales. Con estos antecedentes, no es sorprendente saber que ya en el año 1650 se usaba la energía solar para cocción de alimentos. Sí, ya desde aquel entonces se conocía este uso de la energía solar. Surge inmediatamente la pregunta, ¿por qué no se continuaron desarrollando los hornos solares y su uso se extendió, como la variabilidad de la irradiación solar, con respecto al carbón o leña que proporcionan una fuente continua de calor? El uso masivo de las estufas de gas se debe a la alta densidad energética de los hidrocarburos, en particular del gas y del petróleo, que a principios del siglo XX se convirtieron en la principal fuente de energía. Esta alta densidad energética y disponibilidad es lo que promueve el uso de los combustibles fósiles y, por tanto, desfavorece el uso de la energía solar. Debemos enfatizar que los primeros modelos de hornos solares fueron diseñados de forma práctica y probados experimentalmente con un relativo éxito, ya que no se pretendía cumplir con las necesidades del día a día. Aunque encontramos en la literatura diferentes metodologías para evaluarlos, no han sido realizados análisis cuidadosos del comportamiento térmico para lograr efectividad en la cocción de alimentos con el uso de la energía solar. La corriente ambientalista ingenua de los años 60 y 70 del siglo pasado proponía el uso de los hornos solares en comunidades pobres o en comunidades aisladas. Por esta razón se dirigieron los esfuerzos en el desarrollo de hornos solares buscando su durabilidad y el bajo costo, más que un entendimiento profundo de su comportamiento térmico. La propuesta es que la opción solar se usara en comunidades pobres no es una alternativa real, ya que los hornos solares tienen claras desventajas. Aunque las ventajas son evidentes, no utilizan combustibles ni electricidad, no contaminan con gases nocivos, no afectan al balance térmico del planeta, las desventajas son graves. No funcionan cuando hay nubes ni en días lluviosos. El tiempo de cocción es largo, en la mayoría de los casos comparado con las cocinas tradicionales. Requieren de trabajo de orientación continuo y se tiene que cocinar generalmente fuera de la cocina. Sin olvidar que el horario de comidas no podría ser fijo y dependería de las condiciones climáticas de cada día. Claramente, estas desventajas limitan y desaniman su uso. Estas desventajas son las que hacen que los hornos solares no sean usados diariamente y, por lo tanto, no son una opción para uso real. Por estas razones, se requiere de hacer propuestas de diseños que funcionen todos los días. Dado que uno de los problemas es la necesidad de orientar los hornos durante el día y cada día del año, en el Centro de Investigación de Energía se propuso un horno solar tipo caja de dos posiciones. Estas dos posiciones permiten que con cuatro movimientos durante el año, en los solsticios y equinoccios, se consiga que los rayos del sol siempre entren en el horno. En este horno solar para la región intertropical se realizó la experimentación de cocciones de diferentes alimentos. Los resultados fueron exitosos, logrando cocinar caldos de de pollo y pescado, entre otros muchos guisos, mostrando una vez más que la cocción de alimentos con energía solar es factible. Sin embargo, un día falló, el día que se había escogido con mayor cuidado, con base en estadística de varios años, como el de menor probabilidad de nublados. Un día de enero se nubló y por lo tanto, la comida no se coció. En ese momento, los autores de este trabajo decidieron estudiar el comportamiento a detalle de los hornos solares y diseñar un dispositivo híbrido solar eléctrico para la cocción eficaz de alimentos, elaborado con información de la página electrónica de la revista UNAM, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Con esta cápsula informativa hemos concluido con el programa del día de hoy con el tema cocción en los alimentos, pero para el día de mañana continuaremos hablando sobre este tema, así que no se lo pierda. Los esperamos en la siguiente emisión de este programa. No olviden que si se perdieron algún tema pueden buscarlo o descargarlo desde www.radio.udg.mx/colotlan. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos. En donde encontrará este y otros temas. Sigan sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Podrán escuchar este espacio de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche en su retransmisión. Los sábados a partir de las 12 del día no se pierde el maratón de la barra de los 30 minutos, en el que le presentamos los 5 programas de la semana. Si tienen algún tema que sea de su interés, nos lo pueden compartir y con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Santos López. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.